Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estévez. Ya lo habéis escuchado en nuestro programa regional. Hoy, Nolito acapara la portada del diario El Mundo Deportivo. Nolito, el deseado, y una foto, un posado del futbolista de Sanlúcar en la concentración de la selección española, en donde extrae, en donde figura, en donde señala la edición de ayer de ese rotativo catalán, en donde se titula también una información con él como protagonista, Lucho aprieta por Nolito. Una vez más, en Cataluña se habla de Nolito. Una vez más, se asegura que el Barça irá a por el futbolista, por el internacional del Real Club Celta, en el próximo mercado de invierno, que no abrirá sus puertas, Dios mío, lo que todavía queda, hasta el próximo 1 de enero. Lo que sucede es que después de decir hasta la saciedad que estaba Nolito harto de toda esta rumorología, lo que hoy a todos nos chirría es que Nolito se haya prestado a este juego. Nolito ha estado tan torpe como afortunados y diligentes los profesionales del mundo deportivo. Pero Nolito, además de desafortunado en esta fotografía, no ha sido coherente con las declaraciones que ha venido pronunciando y repitiendo de forma sistemática en las últimas semanas, sobre todo si cuando se asegura desde el Celta que su contrato de ampliación y mejora está sobre la mesa y pendiente únicamente de firma. ¿Va a ser que a Nolito no le desagrada el rock and roll? ¿Va a ser que a Nolito al final le seduce, le pone o le atrae ser portada día sí y día también, por ejemplo, de los periódicos catalanes? Pues a lo mejor es eso.
Con el patrocinio de CSUR, te ofrecemos ahora la noticia del Celta.
Un Celta cuya primera plantilla hoy ha realizado su último entrenamiento de la semana. Fue en las instalaciones de Amadroa, en el campo que habitualmente utiliza el Celta B, y es que el otro campo, el otro terreno de juego de hierba natural, está siendo sometido a trabajos de mejora. En principio, la plantilla, aprovechando el parón liguero de este fin de semana en primera división, no regresará hasta el lunes de la próxima semana, es decir, 3 días. Prácticamente, si sumamos las horas, 4 días de descanso para los hombres de Eduardo Berizzo. Y una mala noticia que nos llegaba en el día de hoy y que tiene su origen en el entrenamiento, en el partidillo de ayer de Balaídos, que no pudo completar Dejan Drácic. Hoy el serbio, el joven extremo serbio, aparece en el parte médico con una rotura fibrilar de grado 1 en el aductor medio del muslo derecho. Ha iniciado ya el proceso de recuperación de Dejan Drácic, que aparece en el parte médico junto a Augusto Fernández, Rubén Blanco y también Andreu Fontás. Y todo ello en un día en el que por fin ha hablado Gustavo Cabral. Recordaréis que el central argentino del Celta fue noticia por esos incidentes a la conclusión del partido en Ipurúa ante el Eibar, y una vez que el Celta viajó a Bilbao desde Eibar para pernoctar allí, después de la cena, hubo permiso para que los jugadores salieran y algo tuvo que pasar, porque en el casco viejo de la capital vizcaína hubo agresiones y hay una denuncia presentada por un ciudadano vasco contra Gustavo Cabral por supuestas agresiones del central argentino del equipo vigués. Hoy Cabral apareció en sala de prensa, quería hablar de fútbol, quería hablar solo de fútbol. Inicialmente lo intentó, pero no lo consiguió.
No, porque no quiero hablar del hecho, no quiero hablar más de nada de ese tema. Sí, ya vi mi comunicado y ya vengo a la sala de prensa a hablar solamente de fútbol.
Luego diría que se ratificó en el comunicado que el club emitió por deseo personal del futbolista inmediatamente después de que saliera a la luz pública esa denuncia presentada contra él, que si hay denuncia a su domicilio todavía la misma no le ha llegado, y si le llegara sería cuando adoptaría los pasos a seguir, y sobre todo entiende que hasta ahora no le ha afectado en su faceta profesional algo que forma parte de su vida privada.
No, porque siempre separo lo profesional con lo personal. Siempre lo he hecho así, no traigo problemas de afuera adentro ni de adentro para afuera, así que creo que en el partido se ha visto reflejado, he siempre estado metido en lo que era el partido contra... Bueno, no puedo hablar del equipo ahora, pero bueno, siempre estuve metido en el partido y concentrado en hacer mi trabajo.
Al partido al que se refería Gustavo Cabral, o el partido al que se refería Gustavo Cabral, fue el del viernes de la semana pasada en Balaídos contra el Getafe. Esta semana no hay competición oficial en Primera División, el próximo rival será el Villarreal, el equipo que lidera la tabla clasificatoria después de la séptima jornada. Y si tomamos como referencia los resultados cosechados por el Celta en este arranque de campeonato, parece que al equipo de Eduardo Berizzo le sienta mejor jugar contra los grandes que hacerlo contra los pequeños. Y todo tiene, lo dice Cabral, una explicación.
Bueno, a nosotros nos sentimos cómodos con el equipo que viene a jugar de tú a tú. Entonces son partidos donde hay espacio, donde se puede jugar, donde podemos crear. Y capaz que se nos complican en el partido donde los equipos se nos meten atrás, donde no podemos tener espacio, donde no quieren jugar la contra. Es verdad que creamos situaciones, pero que nos cuesta. Entonces tenemos que revisar ese punto, tratar de corregirlo. Si no se puede por adentro, buscar por afuera. Pero es verdad que con los equipos grandes, donde vienen a jugar a su estilo, donde vienen a tratar de ganarte, obvio que se crean espacio y nosotros eso siempre lo aprovechamos bien.
A efectos de trabajo, como decía hace unos instantes, la semana ya ha concluido para los profesionales del Real Club Celta. Semana atípica y semana que ha finalizado para los jugadores que permanecen en Vigo. Hasta 7 se encuentran concentrados con sus respectivas selecciones fuera de nuestra ciudad. Semana, como decía, en donde unos trabajan, los otros juegan con su selección, de ahí que semana de descanso, semana para cargar las pilas, de aquella manera.
Es verdad que sí, es verdad, porque son 7 jugadores que se van, que después no sabes cómo pueden llegar a venir, no sabes los minutos que pueden llegar a tener, por los entrenamientos que hacen, pero es verdad que en lo que estamos tenemos que trabajar al 100%.
Por cierto, que en el día de ayer, eran las palabras de Gustavo Cabral, en la tarde de ayer el Real Club Celta anunciaba que para el partido del próximo día 24 contra el Real Madrid en Balaídos, sábado 24, 4 de la tarde, ya se han agotado las entradas más caras, las entradas de tribuna cubierta, las entradas para el público, que ese día cuestan 100 euros.
CSEUR tiene la solución. Copias de llaves, mandos a distancia, maestramientos. CSEUR, vendemos y reparamos cerraduras y llaves de automatismos. CSEUR, apertura de puertas y cerraduras, normales, blindadas, acorazadas. CSEUR, apertura de cajas fuertes, carcasas de llaves y todo tipo de accesorios. CSEUR Cerrajería, en calle Coruña 25, teléfono 986-1265-71.
Son las 15 horas y 40 minutos, abandonamos el fútbol, abandonamos el Real Club Celta y nos centramos en otros puntos, en otros focos de la actualidad que nos está dejando esta jornada, este jueves 8 de octubre. Por ejemplo, hay que centrarse en el fútbol sala. Siguen bajando en el fútbol sala gallego, siguen bajando revueltas las aguas y lo último que sabemos es que el Marín Fútbol Sala ha sido expulsado de la Liga Gallega Sur. Me pregunto por qué. Silvia Vieito, COPE Pontevedra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues desciende el Marín y no podrá ascender durante una temporada más por incomparecencia en 2 partidos. Ahora podrá apelar, pero el Marín se queda así solo en sus plantes como protesta por la subida de las licencias. De 52 euros el año pasado, la licencia de fútbol sala cuesta esta temporada en ligas provinciales y locales 95. El incremento se debe a la subida del precio del seguro. Javier Cosío, delegado en Pontevedra de la Federación Gallega de Fútbol Sala, reconoce que habrá equipos que no podrán competir con esta subida de 40 euros por jugador.
De que muchos clubes no van a poder afrontar la competición en ligas provinciales y locales. Eso nos causa un problema grave a nosotros y desde luego, evidentemente, como se puede suponer, pues no es de nuestro agrado, ¿no? Pero es la solución que nos han dado las compañías. No hay otra posibilidad. Hemos intentado durante 3-4 meses gestionar un seguro más barato incluso hay gente involucrada de los propios clubs que lo intentaron por su cuenta y se les dijo que si encontraban una oferta estaríamos dispuestos a escucharla y ninguno ha sido capaz.
Cabe la posibilidad de que la delegación de Valmiñor podría llegar a cerrar, porque las compañías de seguros eso no ven negocio en el deporte federado.
Es una situación que se está repitiendo en demasiados deportes en estos últimos meses en Galicia. Primero el rugby, ahora el fútbol sala. Veremos cómo desemboca todo este asunto deportivo, pero también con importantes repercusiones en el apartado, en el mundo económico. Silvia Vieito, hasta mañana.
Gracias, hasta mañana.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
15 horas 43 minutos. El primer correo que nos llegó esta mañana a nuestra redacción, madrugaron los responsables de la Federación Gallega de Judo. Correo que llegaba a las 9 menos 10, era para hacernos partícipe de una buena noticia. 4 judocas entre los 7 convocados por la Real Federación Española de Judo estarán en el Mundial Junior de este deporte, que en Abu Dhabi, entre los días 21 al 27 de este mes de octubre, se va a celebrar. Están 4 gallegos: Alberto Gaiteiro, del Club Judo Finisterre de A Coruña, Sergio Trillo, de Ferrol, y 2 pontevedreses, la guardesa Tecla Cadilla, menos de 57 kilos en su categoría, y el vigués Álvaro Muzas, en menos de 60. Presidente de la Federación Gallega de Judo, don Mario Muzas, muy buenas tardes, presidente.
Muy buenas tardes.
Estamos ante, no sé si una buena noticia, una buenísima noticia. ¿Hay precedentes de tantos gallegos participando en un Mundial Junior en fechas recientes?
Pues no, estamos ante una muy buena noticia. Es la primera vez que conseguimos meter a 4 representantes de Galicia en un campeonato del mundo. Y bueno, viene un poco pues a culminar un año de vértigo que realmente estamos viviendo en el judo, con muchísimos buenos resultados para el judo gallego.
Lo importante, Mario, lo positivo es que vayan, o una vez que han sido seleccionados les tenemos que pedir, ¿tienen calidad suficiente para que se puedan codear con los mejores?
La verdad que el hecho de estar ya es un éxito muy importante, y que el nivel es altísimo en un campeonato del mundo. Hay países como Japón, Corea, Rusia, con una inversión muy grande en este deporte y que ponen muy caras las medallas, pero cualquiera de ellos tiene nivel y calidad para intentar hacerlo bien, y bueno, pues va a depender de muchos factores, empezando por la suerte en el sorteo, como pues luego pues a encontrarse bien, aclimatarse a Abu Dhabi y tener el día, ¿no? Sin duda, pues Tecla Cadilla es una de las promesas y de las realidades ya del judo gallego más importantes de los últimos años. Se ha proclamado el mes pasado su campeona de Europa y es la que quizá pues más favorita de entre los 4 para alzarse con la medalla o poder subir al podio. El resto, pues con mucha ilusión y con mucho esfuerzo han conseguido estar ahí. Yo creo que es un premio muy meritorio para ellos, y a partir de ahora todo lo que hagan pues va a ser un exitazo para todos.
Presidente, soy consciente de que pongo el carro antes que los bueyes, y seguro que algún oyente me va a responder o me va a criticar por la pregunta que le voy a hacer, porque yo creo que la respuesta es obvia. Que haya 4 juniors en la selección española, 4 juniors gallegos en la selección española, ¿significa que se está trabajando aquí bien la base?
Yo no sé si se está trabajando bien, pero lo que está claro y hemos podido vivir ya en los últimos años es que los resultados están llegando cada día más y mejores. Y yo, pues como comentaba hace unos días, ¿no?, cuando me hacían una entrevista, yo creo que el mayor éxito que ha conseguido el judo gallego es estar unidos y trabajar todos en la misma dirección empezando desde la base y teniendo puesta pues la mirada en las Olimpiadas, como la mayoría de los deportes.
Evidentemente. Pues esta es la noticia que llegaba esta mañana a nuestra redacción y de la que evidentemente nos teníamos que hacer eco por la importancia de la misma. Mario Muzas, presidente de la Federación Gallega, gracias por atender la llamada de la COPE y muchas felicidades.
Gracias a vosotros, como siempre.
Al terminar un medicamento, o si ha caducado, está en tus manos ayudar a cuidar el medio ambiente. Solo tienes que llevarlo con su caja a tu farmacia para reciclarlo en el punto Sigre. Desde hace años, en la industria farmacéutica nos encargamos del resto. Porque reciclar medicamentos es una costumbre muy sana.
Y seguro que no es la primera vez que en estos próximos días vamos a charlar con nuestra siguiente invitada. Seguro que no. Rosa Soliño, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Rosa Soliño es la fundadora de la carrera Vigo contra el Cáncer, que se va a disputar el próximo mes de noviembre. El pistoletazo de salida se dio en el día de ayer en lo que es apertura de inscripciones. Rosa, ¿cuál es el objetivo de la organización? Dímelo tú, porque es ambicioso.
Pues el objetivo es conseguir el mayor número de participantes posible para recaudar la mayor cantidad de dinero posible para destinar a la investigación contra el cáncer.
¿De qué partida o de qué punto de partida arrancamos tomando como referencia lo sucedido en el año 2014?
¿A qué te refieres?
No, te digo, número de participantes, cantidad de euros recaudada, para intentar decir, este año nos han ido mejor las cosas.
Pues el primer año, si mal no recuerdo, fueron la primera edición de la carrera fueron mil y pico de participantes y se recaudó 7.000 euros, si mal no recuerdo, no recuerdo bien las cantidades. Y el año pasado fueron 2.000 participantes y se recaudó y se donó investigación en torno a 8.200 euros.
Se donó para la investigación. Y por ahí siguen yendo los tiros, ¿no? Lo que se recaude este año exactamente va para el mismo grupo mismo grupo al que le donasteis la cantidad el año pasado.
Exacto, el mismo proyecto de investigación, que es un proyecto que se lleva a cabo en la Universidad de Vigo.
Lo cual es bueno, ¿no? De una manera indirecta o directa, apoyar a investigadores de aquí, de tu propia universidad.
Exacto, a ver, si tenemos la posibilidad también de pues poder contribuir con una actividad local, pues también se puede hacer, pues se hace. No, es decir, si podemos ayudarles, pues preferimos también hacer una actividad local, contribuir a la comunidad. Pero sí, está muy bien, llevan un proyecto llevan bastantes años trabajando en él y parece que están en ello y siempre nos reportan informes y muy bien, la verdad, estamos muy contentos.
Rosa, recuérdanos dos cosas. Una, ¿cuándo es la carrera, esta tercera edición de la carrera Vigo contra el Cáncer? Y en segundo lugar, lo más importante, todos los interesados, ¿dónde se pueden inscribir?
De acuerdo, vale, pues la carrera es el domingo 1 de noviembre en la zona de los volcanes en Colla. El piso de salida, como habías dicho, será a las 10 de la mañana. Se pueden inscribir vía web en nuestra página web de vivocontralcáncer.es o bien en el gimnasio G21 de la calle Salamanca 2 Interior. Próximamente, seguramente, vamos también en otros establecimientos, lo iremos informando en la página web, y tendrán para inscribirse hasta el lunes 16 de octubre.
Pues dicho queda, una carrera solidaria, una carrera benéfica, una carrera que tiene que merecer la atención de la cadena COPE, y con cuya fundadora, con cuya promotora, con cuya impulsora, Rosa Soliño, vamos a seguir en contacto en estos próximos días. Rosa, que todo vaya bien. Muchísimas gracias.
Así, muchas gracias.
Pues son las 4 de la tarde, menos 10 minutos. Seguimos aquí en la cadena COPE con Deporte Local.
Eso de que hay que parar el cambio climático es una tontería. Si unos graditos más ni se notan. El momento de hacer algo será cuando suba unos 7 grados. Aunque veranito todo el año no está mal. Si acaso el momento será cuando se derrita el polo norte o el sur. Y cuando todo sea un desierto, ¿eh? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF Adena, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Después de varios años sin hacerlo, las guerreras, hablo de balonmano y hablo de la selección femenina absoluta, volvió a Galicia. Jugó ayer en Santiago un partido clasificatorio para el Campeonato de Europa del próximo año en Suecia. El rival, Austria. España era claramente favorita y sobre la pista de Fontes do Sar, el equipo de Jorge Dueñas consiguió la victoria. Victoria amplia, 25 goles a 15, como decía, ante Austria, y en el combinado nacional, dos jugadoras del Mecali Atlético Guardés, Aridian Rodríguez y Nayara Egozcue. Con ellas estuvo Mariano Raskin, el compañero de COPE Santiago, y Aridian así valoraba el segundo tiempo realizado por las guerreras, que fue cuando abrió el equipo español brecha y distancias en el marcador.
Hombre, sí, la verdad que creo que en defensa hemos brillado durante bastantes tramos del partido. Quizás no se ha podido ir con más holgura por las pérdidas de balón, precipitaciones, pero bueno, es un buen resultado y de eso hay que seguir para arriba y aprender.
Buena entrada en Santiago, en el pabellón santiagués, y además de Aridian, Nayara Egozcue. Decía, buena entrada y bastantes aficionados de Aguarda, luciendo camisetas del Mecali Atlético Guardés, apoyaron sin cesar al equipo español, y Nayara Egozcue, en representación, en nombre de todas sus compañeras, precisamente agradecía el apoyo recibido.
Sí, la verdad que sí, que es de agradecer toda la gente que ha venido hasta aquí, porque un día entre semana y estas horas puede ser bastante, no sé, complicado, y desde aquí dar las gracias a todo el que ha venido a vernos y apoyarnos.
Palabras, como decía, de Nayara Egozcue sobre esa victoria. 25 goles a 15 que ayer logró España en Santiago frente a Austria. El objetivo es hacer una buena fase de clasificación para estar en el Europeo de Suecia del próximo año.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Son poco más de 6 minutos los que nos separan de las 4 de la tarde. Dentro de 2 días, este sábado, 19 horas, el Club Juvenil de Teis inicia su temporada 2015-2016. El rival, el MB de Lugo. Primera jornada en la Superliga Femenina 2 y primer derbi gallego de la temporada, con un Juvenil Teis bastante renovado. En primer lugar, cambio de entrenador, vuelve César Veloso, que estará ayudado esta temporada por Miguel Martínez y Rebeca Hernández, la que fue capitana la pasada temporada del Juvenil de Teis, a cuya presidenta, a Ruth Calvo, tengo ahora mismo al otro lado del teléfono. Ruth, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, de nuevo al tajo, de nuevo empezamos una temporada, te pregunto, ¿ilusionante?
Sí, con mucha ilusión, porque tenemos un equipo como siempre jovencito, porque hemos vuelto a Teis después de varios meses de obras, estamos en nuestra casa y bueno, y queremos inaugurar la temporada pues con un gran partido y con, bueno, con un enfrentamiento, nos coincide con un derbi contra el MB de Lugo. Pero bueno, con mucha ilusión y con muchas ganas de empezar, la verdad.
Decía hace unos instantes que volvía al banquillo Celso Veloso. Y yo te pregunto, porque he perdido la cuenta, ¿cuántas veces se fue sin irse Celso Veloso? Celso. ¿Y cuántas veces ha vuelto? Porque está en la casa, pero tan pronto entrena al primer equipo como lo deja de entrenar.
Sí, bueno, yo te puedo decir que yo, desde que tengo conciencia de estar entrenando yo como jugadora, Celso Veloso estaba como entrenador de alguno de los equipos de Vigo, siempre, desde hace muchos años. Y la verdad no te sabría decir exactamente cuántas veces se ha ido y ha vuelto, porque también muchas veces, la gente necesita oxigenarse, porque reconocemos que es un trabajo muy duro. Vamos, yo he tenido la ocasión de vivirlo en persona y con un entrenador también de voleibol, y son muchas horas de ver vídeos, son muchas horas de preparar entrenamientos, son muchas horas de dedicarse al voleibol, y hay veces que, bueno, la vida personal se resiente o las ganas de aprender se te acaban un poquito, entonces necesitas un poco de aire para volver con más ganas, y es lo que le pasa a Celso. Celso siempre se va y tal, y dice, bueno, ya está, no, yo necesito estar tranquilo. Y cuando pasa un año, pasan dos años y le decimos, Celso, ¿qué? Él enseguida, sí, ya tiene en la cabeza, ya tiene las cosas que quiere hacer y con lo que quiere trabajar. Y bueno, y eso es muy ilusionante que él siga teniendo tantas ganas después de tantas idas y venidas también.
Evidentemente. Oye, Ruth, y con esta plantilla jovencita, con este proyecto de cantera, ¿te atreves a marcar objetivos para esta temporada, para tu club, para el juvenil de Teis?
A ver, nosotros intentaremos quedar como el año pasado en mitad de tabla, escaparnos, ese es nuestro principal objetivo, escapar de esos puestos de descenso, y bueno, y a partir de ahí todo lo que sea mejorar ese resultado va a ser pues un objetivo conseguido ya, porque bueno, porque vamos a ir eso pasito a pasito y con las incorporaciones, eso, hay niñas muy jovencitas, Sara Borrea es cadete este año, por fin puede jugar en categoría senior, y bueno, es una niña que ha estado con selección española sub-14 y que bueno, que ahora va a poder demostrar delante de gente que le va a plantar cara, pues si realmente vale o no vale, ¿no? Entonces bueno, ese es el objetivo, ¿no? De seguir creciendo todos juntos, jugadores, entrenadores y club, y llegar a eso, si podemos a mitad de tabla, pues sería estupendo.
Posiblemente lo que nos ha enseñado esa crisis económica que durante tantos años nos ha golpeado y en cierta forma todavía nos sigue golpeando, es que la época de hacer castillos en el aire pues ha pasado a mejor vida. Te pregunto, ¿el sitio natural por infraestructura, por medios y disponibilidad económica del juvenil de Teis es a día de hoy la Liga Femenina 2?
Sí, porque también por abajo las categorías que hay son son a nivel autonómico. Entonces no existe una, como existía antes, una primera nacional y una segunda nacional. O sea, nosotros por encima tenemos la Superliga 1, a la cual, bueno, pues no sabemos si en algún momento de nuestra historia llegaremos ahí. Porque, bueno, a nivel económico sí que es un esfuerzo muchísimo más grande. Y es eso, y las categorías que quedan por abajo son muy pequeñas, son muy muy cortitas. Entonces, yo creo que con el presupuesto que nosotros tenemos, con el capital humano que tenemos y así, nuestro sitio sí que es, de forma natural, esa Superliga 2.
Bueno, pues ojalá que podáis consolidaros ahí y que en esta temporada que empieza para vosotros pasado mañana tarde, pabellón de Teis, 7:00 p.m. ante el MB de Lugo, pues inicie con el pie derecho y consiguiendo la primera victoria de la temporada. Ruth Calvo, presidenta, gracias por atender como siempre la llamada de COPE Vigo.
Muchas gracias a vosotros, un saludo. Hasta luego.
De lunes a viernes, desde las 7:00 p.m. y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando. Pero
repasamos lo esencial, contamos noticias.
Analiza todo lo que te afecta.
¿Y el equipo económico de este día?
Te acerca lo importante y lo interesante.
Yo no he tenido la suerte de estar con muchos de los actores.
De lunes a viernes, desde las 7:00 p.m. y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, está informado.
Que nos vamos, que no hay tiempo para más. Juan Carlos Figueira y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estevez. Hasta mañana. Feliz sobremesa.